Gracias de nuevo a nuestro Dios que nos da estos himnos para poder cantárselos a Él, porque es un himno en el que estamos hablando con Él. Y algunas cosas que hay profesantes cristianos que no entienden, pero el Señor nos dijo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que Él nos está hablando de una naturaleza que es distinta a la común entre los hombres aquí en el mundo, en la tierra, y que es la naturaleza de Dios que Él ha dado a los que de verdad nos hemos entregado, confiado y, como hemos cantado también, abandonado a Él. Ahora, esto nos da también un acceso a poder ver cosas que la mente natural ni entiende ni ve, ¿verdad? Así que cuando Dios nos habla y nos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de otras maneras por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado en Hijo. Así que el idioma que Dios está empleando para hablarnos es Hijo. Otra vez repetimos, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que nos está hablando en Hijo. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz y es Jesús de Nazaret. Así que vamos a empezar también para poder compartir la lectura de esta semana que abarca, bueno, en principio desde el primer libro de Samuel 18 hasta el capítulo 31, lo que podamos ver, ¿verdad? Porque es bastante amplio. Así que vamos a encomendar unos momentos al Señor este tiempo para que su palabra, que es viva y eficaz, pueda llegar a nuestro espíritu, de los que ya hemos nacido de Dios, y pueda llamar a los que aún no han nacido de Dios, aunque sean simpatizantes, profesantes, pueda llegar para abrir el entendimiento, abrir el espíritu a la sustancia que es la palabra de Dios, que es espíritu y que es verdad, ¿verdad? Así que vamos a encomendarlo a Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que es un regalo tuyo y más en los tiempos en los que estamos, por los que está pasando esta generación y que está afectando tanto a tantas personas hoy sobre la tierra. Pues te pedimos que tú hables de manera que todo aquel que quiera acercarse a ti y oírte realmente reciba esa vida que es tu palabra, que es espíritu. Y te pedimos que nos hables a todos y que sea un tiempo en el que tú cumplas tu propósito en nosotros de ser glorificado, en el que podamos proclamar tu hermosura, tu nombre y también tu evangelio. Obra en cada uno de los que se han conectado y en todos los que vamos a estar participando de alguna manera en esta comunicación. Te damos las gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, otra vez tenemos tanta afición en este tiempo y tantos expertos eruditos que se han dedicado a la literatura, a la sintaxis, a la ortografía, a las frases, a las palabras escritas o bien a la fonética, al sonido, y han establecido el uso y la costumbre, y por el uso y la costumbre han dado carta de naturaleza a muchas cosas que no están en la palabra de Dios, que no es lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice es limpio. Toda palabra de Dios es limpia, y no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y también nos habla en Apocalipsis que si alguno añade o si alguno quita a lo que Dios ha hablado, pues no le va a ir bien, ¿verdad? Porque será quitado del libro de la vida. Así que lo adecuado es acercarnos a Dios sabiendo, creyendo que es Dios el que nos habla en su palabra. Y que todas las interpretaciones que se han hecho y todos los códigos de, para decir esto pertenece a este grupo, esto pertenece a esta teología, no tienen ninguna entrada. Lo que Dios ha hablado es como niños, como hemos estado cantando, como niños, recibirlo tal cual Él lo ha hablado, sin añadirle ni quitarle y sin establecer métodos interpretativos basados en alguien que se le ocurrió y en otro que se le ocurrió lo contrario y etcétera. Dios está hablando a aquellos que de verdad desean ser hijos suyos y hemos de acercarnos como niños, con el corazón abierto y oír sus palabras y creerlas. Después es Él el que obra en nosotros, ¿verdad? Pero también, como Dios nos habla, no solamente en el texto que tenemos, que lo ha hablado Él en la Biblia, y nos habla también en vidas de personas que Él ha utilizado para mostrarnos, para que realmente entendamos lo que es conocer a Dios, lo que es amar a Dios, lo que es servir a Dios y cumplir con el propósito y con la misión que Él nos ha encomendado. Así que, en parte, para ver esto, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, aunque empezamos en el 18, pero también vamos a ver algo del 16 y algo del 17, para poder tener un poco más completo la persona que queremos también ver aquí, que es David, ¿verdad? Samuel, primero de Samuel 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta pequeña parte del capítulo 16. Pasamos ahora al capítulo 17 y vemos a David, que había sido ungido por orden del Señor. Y en el versículo 1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y en el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre todos vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y etc. Y el versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y pusieron en orden la batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David Dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos en el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Pasamos al capítulo 18. Bueno, hemos estado viendo toda la descripción que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, nos da tantos detalles que ahora no los tengo aquí anotados, pero este era un hombre gigante, ¿verdad? Y además con las armas que llevaba eran pesadas, ¿no? Porque él podía, porque era muy fuerte, muy poderoso, muy dotado, ¿no? Para la guerra. Por ejemplo, nos dice que era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce, es decir, que el casco de bronce y la cota de malla, pues la cota esta que llevaba, pesaba 57 kilos. Llevar 57 kilos en una cota de malla, pues es ser fuerte, ¿verdad? Así que después de todo esto que hizo David, es algo tan grande, ¿verdad? Porque era joven, porque no estaba adiestrado para las batallas y porque no podía llevar las armas que pudieran con las que se pudiera combatir con ese filisteo. ¿Y qué es lo que hizo David? David confió completamente en Dios y declaró abiertamente que Dios se daría la victoria y que aquel paladín, aquel gigante, delante del cual todos tenían miedo, todos los israelitas, ¿verdad? Pues David sencillamente creyó en Dios. Y esto es lo que es bueno que entendamos, que Dios utiliza personas que han creído en él para que entendamos lo que todos los filólogos y todas estas gentes que tratan de hacernos entender cómo, qué es lo que realmente nos está diciendo Dios, pues Dios nos está diciendo exactamente lo que nos está diciendo. Es decir, aquel muchacho joven y que creía en Dios, y viendo que era a Dios a quien había desafiado ese gigante, no tuvo ningún temor de combatir con él y derrotarlo, ¿verdad? Ahora, después de esto tenemos tantas cosas, y fijaos en el capítulo 18 del primero de Samuel, y empieza así: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y versículo 6: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10.000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí, lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Así que aquí tenemos la envidia, los celos, el temor de que alguien pueda ser visto como más alto que uno. En Santiago 3:13 nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto lo estamos viendo hoy. Porque todo lo que dice el Señor es verdad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nos vamos otra vez a 1 Samuel capítulo 19, versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de los Cabras Monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Otra vez, versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con el bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano, ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bueno, aquí hemos visto grandes palabras, sentidas emociones, dramáticas y patéticas, promesas que se desvanecen tan pronto como la situación que las ha provocado se pasa. Compromisos delante de Dios y en su nombre del corazón autoengañado, sin fidelidad, que son traicionados en cuanto a la conveniencia y la búsqueda del verdadero objetivo lo requieren. Así que, primer libro de Samuel otra vez, en el capítulo 26. Vinieron los tifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora su lanza, que está a su cabecera en la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y reconociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ahora, no siempre las ocasiones claras son puestas por Dios para librarnos por nosotros mismos, como le dijeron los que llevan con David a David, aun si podemos explicarlas como la respuesta a nuestras oraciones o el cumplimiento de la propia palabra de Dios. No siempre es así. La guía del Señor ahí está en la unión a Él en el corazón. El amor al Señor está por encima de las circunstancias más favorables, de las ocasiones más claras. En estas ocasiones el corazón es probado por Dios. Deuteronomio 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el Salmo 7, versículo 9, después del punto y coma, dice: Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En Apocalipsis 2, versículo 23, dice: Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, después de una gran prueba y una gran fidelidad, la naturaleza halla una grieta por donde colarse en David. En el capítulo 27 del primero de Samuel, dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, rey de Maoc, rey de Gad. Y en el versículo 5 dice: Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y aquí se dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Ahora en Josué capítulo 15, versículo 20, dice: Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom. Versículo 30, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Manmana, Sansana, Lebaot, Siim, Ain, Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Ahora, el final de la elección del corazón en la vida de Saúl. El primer libro de Samuel, que es el que estamos viendo, en el capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora tenemos capítulo 28 del primero de Samuel, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron al campamento en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron: «He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere». Ahora, esta es la conducta de Saúl. Ahora, el fondo de la soledad de David y su roca. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Primero de Samuel 31, versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ahora, el pueblo de Dios quiso ser como las demás naciones. Dios les puso a Samuel, pero ellos pidieron rey. Al desechar al siervo nazareo, levantado por Dios, excusándose en los hijos de Samuel, ellos desecharon a Dios. Primero de Samuel 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, aunque el Señor, ya desechado por ellos, condescendió en darles lo que pidieron, y pese a sus advertencias se empecinaron en seguir pidiendo, Saúl sabía bien que era a la obstinación, a la rebelión del pueblo, que debía su posición de rey. Aunque lo ungió Dios, la noción de Saúl, que subyació siempre en su conciencia, fue de haber sido solicitado y puesto por el pueblo, que es democracia. Así su fe en Dios no fue plena, total, exclusiva, por lo que tampoco su fe, su confianza en el Señor, por encima de la palabra del Señor, estuvo siempre agradar al pueblo, porque por el que él se sentía puesto por el pueblo. Como sabemos, Dios traza maravillosamente las circunstancias para que obren como extractoras y escenario de lo que subyace oculto en el corazón. La palabra del Señor a Saúl fue clara, sin ambages. Primero Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, a hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y haces guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora, aquel que está elegido y puesto por los hombres buscará siempre complacerles, aunque tenga que justificar su desobediencia a Dios con laboriosas, intrincadas y eruditas, entre comillas, razones, siempre racionalistas, siempre antropocéntricas, entretejiendo una acomodación de la doctrina a las condiciones y expectativas de los que le han dado el puesto, y temeroso entonces de perderlo. En Lucas 16, versículo 13, Lucas 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Juan 5, versículo 44. Todo esto que estamos leyendo son palabras del Señor Jesús. Juan 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Jeremías capítulo 8 y versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Fijaos, bueno, estamos viendo cómo David tuvo que recibir tanto odio y tanta violencia y tanta persecución y amenazas, no amenazas, hasta pues quererlo enclavar con la lanza, ¿verdad? Es riesgo real de muerte, ¿verdad? Y que lo buscaban para matarlo. Y veamos en el Salmo 132, estamos viendo ahora cómo considera el Señor a David. Es algo tan maravilloso cuando un alma tiene la fidelidad que mostró David hacia el Señor. Es algo que completamente lo recibe el Señor y queda establecido para siempre en su aceptación y amor hacia ese siervo, hacia ese hijo suyo, ¿verdad? En Salmo 132, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Salmo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Versículo 18. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado un escogido de mi pueblo, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Ahora, otra vez, en el versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Otra vez, cuando el Señor se enoja con Salomón, que fue hijo de David, pero que no obedeció, ni creyó ni obedeció como lo hizo David. Versículo 11, Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, la ciudad la cual yo he elegido. Y en el versículo 32... Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Como el Señor de verdad ama cuando un hombre, una persona, una criatura de él cree tanto en él como creyó David. Y hay tantas cosas en todo este que hemos estado compartiendo. Yo he seleccionado algunas, pero tanto que tuvo que ser buscado y acorralado David, y por ejércitos y siempre. ¿Qué hacía? Cuando llegaba y se veía con todos los ejércitos delante, entonces preguntaba al Señor. Decía: ¿qué haré? ¿Vendrán aquí a buscarme? Y el Señor respondía: sí, vendrán. ¿Me cogerán con ellos? ¿Me tomarán con ellos? Y Dios decía: sí, te tomarán con ellos. Entonces David consultaba siempre, a pesar de que tenía situaciones de mucho peligro, pero fuertes, cada vez consultaba al Señor. Y el Señor le respondía y le decía: ve a tal sitio. Y sencillamente, como se lo había dicho el Señor, iba a tal sitio con todos los hombres que estaban con él, ¿verdad? Bueno, otra vez en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8, está hablando de Joram. Y dice, versículo 17, de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Segundo de Reyes 19:32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Y en el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ellos. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El versículo 17. Allí he de retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara para mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. En el Isaías 37, versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana de aquí, todo era cuerpos de muertos. Ahora en Hechos 13, 22, nos habla también y dice: quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es un testimonio tan grande, ¿verdad? Porque esto llena el corazón, que Dios se sienta tan bendecido y se sienta tan unido a un hombre que cree siempre, cree en él, confía en él, le consulta todo y obedece siempre, aun en situaciones fuertes, de peligro, de riesgo, de guerra, y siempre, en lugar de atemorizarse, lo que hacía era quedarse quieto, presentarlo delante del Señor y decirle: ¿qué hago? Y cuando el Señor le respondía, hacía exactamente lo que el Señor le había dicho y no tenía ningún miedo, ningún temor, ¿verdad? Esto es un corazón que agradó tanto a Dios. Y vemos cómo a lo largo de toda la historia él siempre menciona a David como alguien tan amado, tan querido de su corazón, del corazón de Dios, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas más cosas. Yo tengo aquí muchas más notas de diferentes siervos del Señor a lo largo de la historia. Y tengo aquí testimonios escritos de la palabra, de la vida y la fidelidad de Moisés, de Josué, de Elías, de Isaías, de Jeremías. Y es tan fuerte como el Señor nos describe todo lo que tuvieron que ellos vivir y pasar para ser fieles al Señor en medio de sus circunstancias. De Ezequiel también. Y ya, bueno, de Amós, de Miqueas y ya después de la venida del Señor aquí, de Pablo, nos dice en Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primero a los Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros estamos despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En la segunda Timoteo capítulo 4 y versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que comer, obedecer, vivir y hablar la palabra de Dios, ser tenidos en nada, padecer y ser perseguidos, denunciar a los líderes, pastores, profetas, apóstoles y maestros falsos del pueblo de Dios. Todo esto es lo que han estado haciendo los siervos fieles del Señor. Y pues tenemos el ejemplo total, ¿verdad? Que es el propio Señor Jesús, el siervo de Jehová. Isaías 42 nos dice, versículo 1, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia». No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Mateo capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará su juicio». Y todo esto que también lo acabamos de leer en Isaías 42. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús, Juan 8, 28, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo». Realmente lo que está diciendo es: «Nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hacía los verdaderos siervos del Señor? ¿Qué es lo que hacía David? Pues consultaba con Dios y siempre obedecía lo que Dios le decía. ¿Y de dónde venía esto? Pues del Espíritu de Dios. Aquí está el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice lo que acabamos de leer: «Nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada». ¿Quieres seguir al Señor Jesús? Aquí tienes, ¿verdad? Él es el ejemplo total. Hacer siempre lo que agrada a Dios, en cada momento, en cada circunstancia, aunque parezca de miedo, de cosas, de amenazas, como estamos oyendo en estos tiempos también, y de pánico, ¿verdad? Ahora Juan 6:57. Dice el Señor, Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero es tremendo, cuando estamos recibiendo sus palabras y las creemos, no importa cómo sean las circunstancias, no importa cómo nos encontremos nosotros, no importa lo que nos rodea, si las creemos, estamos comiendo vida, comiendo espíritu, alimentándonos de él. Entonces nos da una total fortaleza y una total paz, ¿verdad? Versículo 64, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es una advertencia para nosotros, ¿verdad? Porque estaba él personalmente. Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo vemos, estos son los discípulos. El que le quiere seguir tiene que andar como él anduvo. Porque él anda en sus discípulos. Es algo tan maravilloso. Algunos dicen, bueno, pero claro, todo esto, ¿cómo sabes tú y cómo ves tú? Como dices, ¿cómo te puedo? Hoy te veo, fiel amante, hoy te veo. La mente calla y habla el amor. ¿Cómo vas a ver tú a Dios? ¿Cómo vas a ver al Señor Jesús? Bueno, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu y podemos percibir cosas no físicas, sino espirituales y deleitarnos en la presencia del Señor. Mateo 12. Versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías y que ya lo hemos leído, ¿verdad? Mateo 14, versículo 9. Entonces el rey Herodes, no viene aquí Herodes, pero yo lo digo porque era Herodes, se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, Juan Bautista. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vemos como el Señor también se iba moviendo de sitios cuando veía que estaban buscando para matarle, o como que mataron, como cuando mataron a Juan el Bautista, ¿verdad? Marcos 3, versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Mateo 23, 24. Mateo 23, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, vemos como el Señor era claro con aquellos que se llamaban de su pueblo, que se llamaban gente importante dentro de el pueblo de Dios, o del pueblo de Israel, ¿verdad? Eso para que aprendamos que Él es el que está en nosotros, ¿verdad? No denunciar a las gentes, a los políticos y todo esto, denunciar a los que, llamándose cristianos, están deshonrando por completo al Señor, ¿verdad? Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Juan 12, versículo 23. Juan 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, todos los siervos fieles del Señor en el Antiguo Testamento no habían nacido de nuevo, y qué grande es su fidelidad por la fe. Ahora, nosotros sí hemos nacido de nuevo. Si ellos fueron tan fieles por la fe, entonces, ¿cómo hemos de ser nosotros con nuestro Señor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravilloso, ¿verdad? Conocer todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto, a esto nos ha enviado el Señor. Y otros están enredando en tantos temas y en establecerse en el sistema, establecerse en el mundo, y no entienden. No han oído, no han creído, no ha entrado la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, en sus corazones. Por tanto, no le conocen. Y luego no es extraño que digan: ¿cómo dices que te ha hablado? ¿Cómo dices que le has visto? Bueno, ya se enterarán. Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Creemos al Señor? ¿Creemos sus palabras? ¿Hemos recibido esa comisión de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado y teniendo esa clara conciencia y experiencia de su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y el mundo no se ha terminado. Así que la comisión sigue y Él está en el espíritu de cada hijo o hija suyo que verdaderamente le ama, le adora, se ha entregado a él, quiere obedecerle, anhela conocerle más y se ha, no solamente se ha rendido, sino con entusiasmo se ha entregado a él y se ha abandonado a él, pero con el fuego con el que él mueve un corazón que ya es suyo, y es él mismo el que está en nosotros dándose a conocer. Y es el mismo entonces el que nos da la completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y tú nos darás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así que en este tiempo que tantos están titubeando, con falta de seguridad o con miedo por las nuevas cosas que van diciendo, el miedo descompone todo el ser que Dios nos ha dado, y es la total confianza que hace que podamos estar como David estaba, aunque tenía los enemigos con ejércitos que le rodeaban y le amenazaban para ir a destruirlo, y aunque una vez se llevaron a todos los que estaban con él, todos sus familiares, los familiares de todos los que estaban con ellos, ¿verdad? Como lo hemos leído también. Y se fortaleció en Jehová su Dios. El que es del Señor tiene paz eterna, paz gloriosa. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Es un mensaje también a todos los creyentes o simplemente profesantes que nos están escuchando. Dios es maravilloso, sobrepasa todo entendimiento, su paz sobrepasa todo entendimiento, su amor excede a todo conocimiento, nos envuelve y podemos vivirlo. no son teorías ni son imaginaciones que nos hacemos, sino que creemos. Y en el momento en que creemos que Él es Dios y cumple todo lo que ha hablado y que está presente, entonces todo lo que Él ha hablado es vida en nosotros. Es un mensaje que nos da el Señor Jesús para que en esta circunstancia no entremos ni en miedo, ni en pánico, ni en incertidumbre, ni en temores, ni en buscando cómo nosotros podremos salir o hacer o completar cualquier acción. Aprendamos a abandonarnos por completo a Él, creyendo del todo, abriendo el corazón, viviendo, aunque nos digan, estás loco, ¿verdad? Bueno, estamos unidos a Él del todo. Y todo lo que Él ha hablado, lo ha cumplido y lo va a cumplir. Y ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, dice el Señor. Así que Él nos guarda, nadie nos arrebatará de su mano, ni de la mano de su Padre. Qué maravilloso poder conocer a nuestro Dios. Conocer a nuestro Dios no tiene nada que ver con todos los esquemas, con todas las teologías, con todos los grupos que piensan de una manera, que piensan de otra, que interpretan con unos estándares las Escrituras. Todo lo que Dios ha hablado es vivo, es real, y Él ha hablado, Él vive, existe en eterno presente, y Él está en su palabra. Y ahora mismo Él está aquí y nos está hablando. Simplemente quiero pedirle al final, para que otra vez, para todos los que estáis oyendo, para que esta bendición tan grande que yo vivo, que siento, que me riega el corazón, pueda ser derramada por Él en vosotros, como lo está haciendo en mí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todos los que tú has convocado a participar de esta comunicación, y te damos gracias porque tú eres maravilloso, existes en eterno presente ahora, y tu palabra es viva y eficaz en cada momento y tiene su cumplimiento, y se cumple de una manera gloriosa, de una manera tierna, de una manera fuerte, de una manera conforme al fuego de tu amor en cada corazón de la persona que de verdad cree en ti. Y en medio de esta situación en la que está todo este tiempo, toda esta franja de la sociedad humana, llénanos de ti, Señor, para poder tener esta libertad, para gozarnos en ti y para cumplir la misión a la que nos has enviado, de proclamar tu evangelio, de proclamar tu nombre glorioso, de también descubrir a aquellos que son falsos y se proclaman o intentan ser servidores tuyos o discípulos tuyos o apóstoles tuyos o enviados tuyos o profetas tuyos. Y que podamos, Señor, de verdad ver a personas que entran en tu paz, en tu gozo y en la vida eterna para siempre contigo. Te damos gracias, Señor, bendice a todos los que estamos en esta reunión y gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.